Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores, esa gente que vive al revés, esa gente que está haciendo cosas increíbles, como Jesús de Murcia, que nos escucha cada día en el coche, cada jornada nos ayuda a poner las calles, y Jesús es un buen tipo. Le mando un abrazo a Jesús de Murcia. Mira, en este programa que nos alejamos de la política, siempre tiene un espacio preferente las historias humanas. Las historias humanas que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón, que el esfuerzo merece la pena, que el sacrificio, el agradecimiento, el rendir un homenaje, el dar las gracias por tantas y tantas cosas que tenemos la suerte de vivir, que es maravilloso poder tener un espacio donde nos sirve, bueno, pues poner una primera calle positiva para arrancar con esperanza la jornada. Bueno, pues hoy tengo que volver a poner las calles en Kabul, en Afganistán, donde hace 5 meses volvía a desatarse el caos con el regreso de los talibanes. Los afganos, que habían conseguido que una generación creciera en libertad, vieron cómo quedaban de nuevo en manos de los fundamentalistas. La primera opción de muchos de ellos fue abandonar su país, Miles de familias se separaron y la sociedad afgana pues volvió a vivir la pesadilla de un régimen que, por desgracia, le resultaba familiar. Pero en medio de toda esta tragedia, seguimos conociendo historias de esperanza. Un ejemplo es la del bebé Sohail Ahmadi, cuya imagen dio la vuelta al mundo después de que su padre, un ex guarda de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, pues tratara de salvarlo entregándolo a un soldado norteamericano en el aeropuerto de Kabul. Seguro que recuerdas esta historia. Bueno, pues el hombre, sin dudarlo, lo levantó por encima del cemento y la concertina, esperando a que el militar se hiciera cargo de él. En ese momento, el niño quedaba en manos de un desconocido. Poco después, los padres lograban acceder al aeródromo, pero comenzaba su pesadilla porque no encontraban al pequeño. Las miles de personas que ocupaban las pistas del aeropuerto dificultaban cualquier labor de búsqueda. Desgraciadamente, se les acababa el tiempo y los padres del pequeño fueron evacuados a Estados Unidos, dejando Kabul sin él. Nadie sabía qué había sido del bebé. Desesperados, en noviembre, la pareja acudió a los medios de comunicación para pedir la colaboración ciudadana, y gracias a las imágenes que difundieron, una mujer reconoció al pequeño Ahmadi e informó de su paradero. Lo tenía en su casa un taxista local. Este hombre encontró al niño llorando en el aeropuerto de Kabul y lo ha cuidado durante todo este tiempo, haciéndose cargo de él como si fuese parte de su familia.
Entré al aeropuerto y vi a un bebé tirado en el suelo y en muy mal estado. Miré alrededor y vi a mucha gente, pero a nadie que tuviera relación con él. Llamé a mi mujer a casa y le dije que rechazaba ir a América. Me llevé al niño a casa, le dimos leche y hemos estado cuidando de él desde que lo encontré.
Su mujer también ha dado la cara, asegura que ellos lo hubieran cuidado todo el tiempo como hubiera hecho falta.
Nos encantan los niños, cuidamos de él encantados, pero debe vivir con sus padres.
Y una vez localizado, el abuelo paterno del crío, que aún reside en Kabul, ha pedido hacerse cargo de él, pero el terror talibán ha encontrado en esta historia la manera de hacer dinero. Ahora resulta que para aceptar el trámite ha solicitado a la familia el pago de 100.000 afganis, que son unos 840 euros al cambio. 7 semanas después, la familia ha podido abonar la cantidad y el pequeño está ya con su abuelo.
Que esté en casa es un milagro. Para nosotros es un día histórico.
Ahora el objetivo es que el bebé, que ya tiene 7 meses, vuele a Estados Unidos para reencontrarse con sus padres. Parece que al menos la historia de Ahmadi va a tener un final feliz. La pena es que muchos otros niños siguen sufriendo la barbarie del régimen talibán.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 menos 10, darle la del pulpo a Carlos Herrera para que él a las 6 comience Herrera en COPE, pero hasta entonces hay que contarte un montón de cosas para acompañarte y para entretenerte. Mira, en la primera hora, sobre todo si te acabas de conectar a nosotros, te estaba hablando de las pantallas digitales y de la supuesta dependencia que tenemos en ellas, ¿no? Pues según un estudio, resulta que los españoles somos los europeos que más utilizamos los teléfonos móviles. Hay hasta un tiempo en concreto, 3 horas y 27 minutos. Por eso nos hemos preguntado, ¿qué haríamos en un mundo sin pantallas? ¿Seríamos capaces de sobrevivir? Pues la respuesta es que sí, porque la familia de Pachu y Rubén son un ejemplo. Ellos y sus 6 hijos, en vez de estar pegados a la televisión, se han dedicado a viajar y no les va nada mal.
Hemos viajado por muchos sitios. Hemos viajado, España Península la tenemos casi conquistada entera. Portugal igual, muy muy conquistada. Y Francia también. Hemos conocido también Andorra, hemos conocido Italia, hemos conocido Suiza. Y ahora tenemos pendiente también Alemania y nos encantaría llegar a Holanda.
Todo lo han hecho con la Babus, una furgoneta donde caben los 8 y que es el medio de transporte que les lleva a todas sus aventuras. En ella, como en la casa, no tienen televisión. Lo cierto es que sin llegar a estar, bueno, en ese extremo de todos, pues que tenemos forma de desconectar, por ejemplo, ¿tú te has planteado pasar tus vacaciones en una casa rural sin wifi? Bueno, Diana Murillo es la propietaria de La Panadera, en Herrera de Ibio, en Cantabria, y ha decidido no poner wifi, al menos de momento.
Bueno, algunos hoy en día también es que las cosas están cambiando. Con esto del teletrabajo, pues hay gente que realmente lo necesita, ¿sabes? Y algunas reservas sí que he perdido yo porque los hijos tenían que teletrabajar o... Pero yo creo que el resto de los clientes al final lo agradecen. Hasta los urbanitas que van ahí preocupados porque no hay wifi, porque tal... Al final, el primer día están como nerviosos y luego ya se relajan y hay que echarlo porque no hay forma de que se vaya.
Bueno, pues de esto te hablábamos en la anterior hora, pero tenemos muchas más cosas que contarte hasta las 6 de la mañana. Serán entonces las 5 en las Islas Canarias. Estamos a martes 11 de enero de 2022. Santo Higinio Papa, Palemón Eremita y Tomás Cori Confesor. Y atención, ponedor, porque en unos minutos vamos a hablar de cómo ha afectado a las familias la subida de la luz. Por ejemplo, vamos a conocer la situación de Macarena, una sevillana madre de 5 hijos. El primer susto gordo le vino en el mes de julio, cuando su factura de la luz ascendió a 360 euros. Una auténtica barbaridad que tuvo consecuencias de modificar planes familiares importantes con sus hijos. Pero hay muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Pues sí, bueno, ya sabes que en esta hora tenemos nuestra ronda de ponedores. Ahí conocemos algunas de las profesiones que realizan nuestros oyentes mientras que nos escuchan. Y vamos a disfrutar también en nuestra máquina del tiempo de la segunda canción de esta semana, que está dedicada al gran José Luis Perales, que además son peticiones de nuestros ponedores, así que no podemos pedirle más.
Peticiones y muchas veces hasta presentaciones. Y me encanta la aceptación que está teniendo, pues el que la gente programe las canciones de José Luis Perales y que se le rinda un homenaje más en este programa de radio. O sea, un tío de Cuenca que ha hecho lo que ha hecho, lo que ha conseguido componer para los más grandes y sobre todo para él, y que es un número uno que está arrasando por toda España despidiéndose de la música, que eso es importante. Hay ponedores que están como locos por saber cómo viene la jornada en cuanto al tiempo, y como contamos con Mar Gómez del tiempo.es, pues Mar, por favor, ¿cómo viene la jornada? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Comenzamos una nueva semana y lo hacemos con bastante calma a la vista. Este martes seguirá dominando el anticiclón en la península y en Baleares, con algunas lluvias y chubascos en el Cantábrico Oriental y Pirineos que remitirán durante el día. En el sudeste peninsular y zonas del Mediterráneo también pueden darse algunas lluvias. En Canarias, poco nuboso, con posibilidad de calimas en las islas occidentales. Las temperaturas diurnas tenderán a bajar en general. Este descenso puede ser notable en el área mediterránea y se espera un ligero ascenso en el oeste de Andalucía. Esperamos hoy 17 grados de máxima en Badajoz, 15 en Barcelona, 16 en A Coruña, 15 en Madrid, 17 en Ourense, 21 en Las Palmas, 20 en Sevilla, 15 en Valencia y 16 en Zaragoza.
Muchas gracias, Mar Gómez. Te leeremos también en eltiempo.es, donde obtenemos la información del tiempo para la jornada y para días venideros. Muchísimas gracias. Hay ponedores que nos dejan notas de voz. Me encanta escuchar la voz de la audiencia, la voz de la gente que nos ayuda a poner las calles cada día. Notas de voz recibidas en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Desde Cuenca, gracias por la gran labor que haces y porque sacas temas y asuntos que le importan a más gente de la que parece. Esta mañana hablabas de esa iglesia de Villamón, en Burgos, que con un solo habitante pues es una joya. Así hay muchas por toda nuestra nación, por España.
Muy bien.
Eres el eco y el altavoz para que se tome conciencia.
Buenos días, Pulpillo. ¿Qué tal? Mira, ya he vuelto. Después de 10 días de vacaciones, ya estoy otra vez poniendo las calles. Tenía hasta ganas de volver de vacaciones. Es la primera vez en mi vida. Bueno, lo dicho, besos y abrazos a todo el equipo de Poniendo las Calles y a todos los ponedores.
¡Qué bueno!
¡Empezamos a trabajar! ¡Buenos Venga. Días!
¡Ole! ¡Buenos días, Pulpo!
¡Hola!
¡Buenos días, equipo! Nacho desde Riolobos, Cáceres, desde el Camping Las Catalinas.
Hola, Pulpo. Gracias, hoy no Nacho. Puedo escucharte en directo, lo haré en podcast. Tengo una pregunta para vosotros.
Adelante.
¿Crees que para los periodistas es la radio como para los actores el teatro, ese medio que engrandece su profesión? Un saludo.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena pregunta.
Aquí desde la conservera de Cardeo, acabando la jornada laboral, que nos mantiene despierto del tiro con sus ñá, pero...
Hola, Pulpo.
Qué bueno.
Mi nombre es Manolo Guerrero. Aquí Manolo. Sacando en el turno de noche aceite de oliva en Córdoba. Enhorabuena por el programa.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias.
Me llamo José Luis.
Hola, José Luis.
En carretera, aquí por Valencia.
Carretera.
Me vivo en Almería. Quisiera mandar un saludito a mi hermano Dani, que va para Perpiñán.
Buenos días, Pulpo, ponedores. Aquí ya acabando el turno de noche desde Castellón. Un saludo. Me llamo Adrián.
Gracias,
desde
Adrián.
Desde una empresa cerámica. Buenos días.
Es impresionante. Te das cuenta la cantidad de profesiones, la cantidad de trabajos, la cantidad de personas que nos dejan mensajes contándonos a qué se dedican. Es maravilloso. La comunidad de ponedores de calle, los que trabajan mientras viven al revés. Mi máxima admiración por todos y cada uno de las personas que están al otro lado de la radio. Si te apetece dejarnos tu nota de voz para mañana, lo puedes hacer en el 662-942-605. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esta es una petición de Enrique, de un ponedor de Córdoba. Y enseguida te voy a contar por qué pide esta canción.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not.
Esta es la canción que Enrique, un ponedor que se dedica al comercio, bueno, y a, bueno, y al, a la actividad del pádel en Córdoba, pues se la quiere dedicar a su hermano que falleció hace 2 años, y que esta canción pues era su favorita, y seguro que desde el cielo pues la estará disfrutando. Así que yo, Enrique, estoy muy orgulloso y muy feliz de complacerte poniendo esta canción, de disfrutarla a toda la comunidad de ponedores, y que encima lo hagamos en honor a la memoria de tu hermano. Así que, Enrique, espero que hayas disfrutado este momento, que me comprometí a hacerlo y yo he cumplido. Así que, Enrique, espero que estés muy feliz y que te hayas acordado de tu hermano. Y eso es muy bonito. Son las 5:22 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nosotros hoy estamos hablando de la carne y presumimos de la carne que tenemos en España, por supuesto que sí. Y ya no es una cosa que opinemos la gente que estamos en este equipo de radio. Es que la inmensa mayoría de la gente que nos escucha y que estáis dejando mensajes en Facebook está opinando lo mismo, vea.
Claro, Maite García, por ejemplo, dice que la carne en España es extraordinaria. Nos escribe desde Cantabria y dice, tú imagínate, desde aquí, ¿qué os puedo decir? Unas buenas carrilleras, un buen chuletón, unas sencillas albóndigas acompañadas de unas patatas fritas, pues está todo para chuparse los dedos, sí, es verdad. Juan Luis Arroyo dice, pues tenemos una magnífica carne. Yo, por ejemplo, vivo en una zona muy buena, en Colmenar del Arroyo. Dice, con muy buen producto, y el lugar donde lo compro es la finca Jiménez Barbero, se llama así. O Sara Montero dice, hay buena carne en España, Pulpo, pero claro, esto es como todo. No es lo mismo el huevo de una gallina suelta que en jaulas.
Claro.
Y con pienso, y no es lo mismo un jamón donde el cerdo solo come bellotas o castaños que pienso. Pero vamos, que en general la carne en España es muy buena, y que todo lo que no sea de buena calidad, pues lo que tendrían que hacer es tratar de perseguirlo, ¿no? De ver, de comprobar por qué no es de buena calidad. Pero no meter en el ajo a todos los ganaderos del país.
Así es. Bueno, la opinión es la de los ponedores, y encima coincide con la nuestra. En España podemos presumir de muchísimas cosas. Cuando nos tocan el tema de la comida, salimos cada uno a defender lo nuestro, pero la carne es de todos, y bueno, pues alguien ha metido la pata y encima está perjudicando al sector, y eso es lo que no nos gusta. Pero encima decir que la carne de España como que no es sana, pues como que no nos gusta en absoluto. Quiero mandar un abrazo a la Guardia Civil, lo hacemos muchísimas veces, pero cuando encima nos escriben unos agentes que ahora mismo están patrullando en la zona de Cuenca, pues yo estoy encantado de saludar a la Guardia Civil, a Isidro Bonilla y a Luis Antonio, o Luis Antonio, Isidro Bonilla, o Isidro Bonilla, Luis Antonio, porque hay una mezcla de nombres espectacular, pero que mando un abrazo muy fuerte a la Guardia Civil y a estos agentes que están de patrulla y que nos dan la vida y la protección y les admiramos un montón. Un último mensaje, Bea, porfa.
Pues sí, el de Manuel Valentín, que dice que cree que es muy buena la carne. Dice, me gusta toda, ternera, buey, cerdo, pavo, pollo, pero lo que más, un buen ternasco de Aragón. Y nos ha escrito desde Zaragoza.
Hombre, claro, yo me comí un ternasco en Calatayud hace 2 veranos, en el 19. ¡Qué madre mía, qué cosa más rica! El ternasco en Aragón es una auténtica gozada. 5:24, una hora menos en las Islas Canarias. Yo creo que eso de poner 3 lavadoras, 2 lavavajillas... o incluso cocinar en grandes cantidades, es el día a día de, bueno, 84.500 familias en nuestro país, las cuales tienen 5 o más hijos. Y claro, esto es una rutina que las familias supernumerosas no han podido cambiar, aún con el aumento de la factura energética en los últimos meses. Resulta que el gasto medio de la luz en una familia con 3 hijos es de 1.847 euros al año, lo que equivale al 5% del sueldo medio anual de los españoles. Bueno, pues atención, ponedor, porque Macarena y sus 5 hijos es uno de esos núcleos familiares que desde el verano se han visto afectados por esta subida de la electricidad. El primer susto se lo llevaron en el mes de julio, tras el gasto que habían hecho del aire acondicionado. Atención, porque Macarena afirma que se encuentra desbordada.
Hombre, de pagar 80 y pico, hemos pagado 360 euros, el mes pasado 198, pues tú me dirás a mí con 5 niños.
Ahí está el dato, de 80 y tantos a 300 y pico. Desde luego, todo padre y madre de familia sabe que eso es una auténtica salvajada. Bueno, pues con esta subida, a Macarena y a sus hijos no les ha quedado más remedio que tomar medidas drásticas.
¿Cómo afecta eso? Ahora, pues, lo desenchufamos todo, miramos todo, mi casa es todo eléctrico, niños estudiando, con tablet, con cosas, pues hay que mirar, pues, muchísimo.
Pero claro, muchos oyentes, muchos ponedores ahora mismo se estarán preguntando, ¿cómo es posible que en verano, cuando se suele gastar menos luz, en casa de Macarena llegaran a pagar 360 euros? Es que parece de locos.
Piensa que también vivimos en Sevilla, hace mucha calor, hemos tenido aire acondicionado y pues el sorpresón, pues 360 euros. No nos hemos podido ir de vacaciones para poder pagar el aire acondicionado.
Precisamente.
Es que lo teníamos que poner sí o sí.
Claro, pero precisamente el aire acondicionado es uno de esos electrodomésticos que más gastan y que más sorpresas traen al final de mes. Pero claro, es que no es el único. Macarena, con 5 hijos, se pasa los días poniendo lavadoras.
O puedes poner 3 al día, porque entre calcetines, bragas, ropa, pues tú me dirás, ya lo que hago es poner 1 a las 12 de la noche, pues tengo todo acumulado de ropa porque hay que mirar por no pagar tanto, vaya.
Lo que está claro es que de seguir esta situación, Macarena ve complicado el futuro.
Muy oscuro, porque aparte ya no es el tema de la luz, son otros problemas que se acumulan a todo. Entonces ya te puedo decir que estamos a día 21 y no tengo dinero hasta el día 25 que cobre, que soy viuda.
Bueno, pues esta es la situación de muchas otras familias numerosas que por su propia composición no pueden consumir menos de lo que ya consumen. Para ellos existe un descuento oficial en la factura eléctrica, el bono social, pero es que la familia de Rafa lo tiene. Él es el mayor de 7 hermanos, su gasto en energía ha aumentado considerablemente y nos preguntamos, Rafa, ¿cómo ha afectado esta subida en la factura de la luz a lo que es tu casa disponiendo del bono social?
Bueno, pues para empezar, subió la factura de la luz un 50%. O sea, si antes pagábamos 100, por ponerte un ejemplo, pues ahora 150.
Claro, ¿y eso ha cambiado entonces de algún modo la forma en que realizáis las labores de la casa?
Ha alterado un poco el funcionamiento dentro de la casa porque todos los días cada hermano recoge la cocina, pone lavadora o plancha, ¿sabes? Dividimos las tareas porque somos 6. Y bueno, lo hacíamos, por ejemplo, si comíamos, pues se recogía la cocina y se ponía a lavar platos. Ahora no, ahora se llena y se intenta, en la medida de lo posible, que se ponga a partir de las 12, porque haciéndolo hemos conseguido efectivamente que la factura sea más o menos como antes. Sigue siendo más, pero bueno, ya se nota menos el palo, ¿sabes?
Antes Macarena nos contaba que en su casa ahorran limitando el uso de los electrodomésticos de la casa. Creo que también es vuestro caso.
Pues eso, pues todos los electrodomésticos de la casa, lavadora, plancha, lavaplatos, evitar tener luces encendidas. En verano evitar el uso del aire acondicionado también, lo limitamos muchísimo y nos adaptamos también a los horarios que pusieron, por ejemplo, yo que sé, creo que era de 2 a 4 poner el aire y el resto del día no y tal, cosas así, ¿eh? Porque si no, gastamos una burrada, ¿sabes? El uso de la campana en la cocina también, por ejemplo, que parece una tontería, pero también consume bastante. Las demás lavadoras se ponen por la noche ahora, todas las lavadoras. Llegamos a poner hasta 3 lavadoras por la noche y ya se deja tendida la ropa y al día siguiente pues se recoge, se plancha, lo que sea.
Como vemos, es una realidad que se vive ahora mismo en muchos hogares de nuestro país. Recuerda este dato, actualmente de cada 100 euros que ganamos, 5 se van a pagar en la luz. El 5% de nuestro sueldo, ni más ni menos. Así que esperemos que la cosa cambie en este año 2022. Son las 5:30 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Rosa María Garcerán, gracias por seguirnos en Facebook. De la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Es martes, los martes de tutorial en Poniendo las Calles. Ya sabes que estamos averiguando qué es lo que estamos aprendiendo hoy. Te lo digo porque si te acabas de despertar, esto es súper fácil. Vea lo que hace es ponernos unos fragmentos de un vídeo de YouTube, de un tutorial que hemos visto todos un montón de veces, y que lo que hacen es explicarnos pues cómo hacer una cosa en concreto. Los ponedores tenéis que adivinar qué es lo que nos están enseñando en el día de hoy.
Pues sí, es muy fácil. Ahora toca poner el tercer vídeo, pero para que los ponedores que se acaban de incorporar pues puedan participar, yo creo que podemos poner de nuevo los dos primeros que ya han sonado en la anterior hora. Vamos a ir con ello.
Lo primero es, cogemos el papel, colocamos la boquilla Una técnica que yo uso muy buena es esta. Se lo echamos así, cubriendo lo que es todo el papel. Así nos aseguramos que no tiene de más.
Vale, dice papel, ¿eh? No dice café.
Papel. Aunque parece increíble.
Correcto.
Bueno, ahora vamos con el segundo sonido, que es mejor.
Venga.
Es muy importante es apretar aquí. Moverlo arriba y abajo. Uh-huh. Y notar cómo se va poniendo aquí un poco gruesido. Uh-huh. Y seguir subiendo.
Bueno, pues ya estamos todos al día, ¿vale?
Ya va pronunciando bien.
Y ahora sí, escuchamos el tercero. Atentos.
La nueva pista, a ver.
Con el dedo este siempre abajo, la boquilla. Sigue subiendo. Cerramos y vamos el pegamento. Y listo.
¿Y listo? Para el que lo haya pillado, porque yo no sé de qué va esto. Así que si hay algún ponedor que sepa ahora mismo qué es lo que estamos aprendiendo con este tutorial en Poniendo las Calles, que nos mande rápidamente una nota de voz al 662-942-605 con su nombre y sobre todo con la respuesta a esta pregunta. ¿Qué estamos aprendiendo en el día de hoy? Está bien contado, ¿no, Bea?
Perfecto.
Pues venga, vamos a por esos mensajes que los ponedores nos empiezan a mandar al 662-942-605. Y recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE y vamos a conocer algunos de los temas que se van a tratar en el día de hoy. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Muy bien, espera que se me ha ido la musiquilla del programa de Herrera. Ahora lo tengo aquí. ¿Cómo van las cosas, hombre?
Pues bien, aquí trabajando porque tenemos un montón de cosas encima de la mesa, Pulpo, así que te voy contando porque hoy vengo cargado.
Uh-huh.
Están siendo días de muchos datos, vamos a intentar ponerlos en orden. En primer lugar, contaremos cómo están los hospitales y los compararemos con hace un año para hacernos una idea de en qué punto estamos. En segundo lugar, los niños han vuelto a clase, los padres también han vuelto al curro y vamos a hacer balance de si ha habido muchas bajas o no. Que ese ahora mismo es el principal problema. Y en tercer lugar, explicaremos los anuncios de Pedro Sánchez, que ayer dijo, por ejemplo, que España iba a comprar casi 500,000 de antivirales de Pfizer. También dejó caer la idea de convivir con el virus, como si este fuera una gripe. Aunque bueno, la atención primaria todavía lo ve bastante temprano. Vamos a debatir sobre ello. Además, hablaremos de ese anuncio del gobierno que ha dicho que va a intentar intervenir los precios de los test de antígenos. Por ejemplo, en Alemania, en Francia o en Portugal no intervienen el precio, sino que lo que hacen es venderlos en supermercados, algo que lógicamente hace que los precios acaben siendo más baratos. Así que vamos
Portugal
a comprobar...
En Portugal lo hace Mercadona y todo, ¿eh?
Sí, claro, pero es que la ley española no permite que Mercadona, que como bien dices lo puede hacer en Portugal, no lo pueda hacer en España porque solamente compete a las farmacias.
Uh-huh.
Entonces no pueden salir de las farmacias.
Bueno, pero
entonces,
los legisladores están para poder cambiar las leyes y adecuarlas un poco a las situaciones de cada momento, ¿no?
Correcto, el gobierno podría tomar esa decisión, pero ha tomado la decisión de intervenir los precios, que tiene bueno. Su cosa. Pero bueno, vamos a comprobar los pros, los contras y las particularidades de este asunto, acercándonos hasta estos tres países, Alemania, Francia y Portugal, de la mano de varios españoles que viven allí y que nos van a contar cómo funciona eso de comprar test en los supermercados. Uh-huh. Prestaremos a la atención a la actualidad política, con el cruce de declaraciones entre Yolanda Díaz y Sánchez a cuenta de Garzón. Atenderemos al PP y el acto entre García Egea e Isabel Díaz Ayuso y echaremos un vistazo internacional. Y Pulpo, cuando toque desengrasar, lo haremos pensando en los padres. Porque como bien sabes, los Reyes han regalado muchos móviles y tablets este año.
Ya lo creo.
Los niños tienen muchas ganas de utilizarlas. Los padres muchas veces no saben muy bien cómo gestionar el uso de estos dispositivos. Sí. Así que vamos a dar un par de claves sobre cómo ayudar a nuestros hijos a usar bien los móviles, las tablets y las consolas. Para que no estén todo el día enganchados y también para que no se metan en líos, que ya sabemos que son instrumentos muy útiles, pero también muy peligrosos según donde nos metamos. Así que todo eso a partir de las 6, Pulpo.
Pues como siempre, espectacular. Un gran programa de radio que comienza a partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera al frente y que los ponedores, pues como tenemos la capacidad de mutar, dejamos de ser ponedores porque ya habremos puesto las calles a las 6 de la mañana y comenzamos a escucharos. Así que Gonzalo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo. Te mando un abrazo enorme.
Otro para ti, 5:38, 4:38 de la mañana en las Islas Canarias. Muchos se están despertando ahora, muchos se han despertado a las 5, pero que sepan que hay mucha gente que lleva trabajando unas cuantas horas, ¿eh?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y ese es el momento en el que mencionamos, las actividades profesionales de la gente que nos ayuda a hacer este programa de radio. comenzamos a las 4 de la mañana, pero lo que vamos conociendo es impresionante. Por ejemplo, un mensaje que nos manda José María Parra. Dice: Pulpo, yo ahora mismo estoy conduciendo un camión cargado de la paquetería de Amazon. Voy por la A5, siempre de ruta con vosotros. Soy ponedor.
También está con nosotros Beatriz Ávila. Dice que trabaja en una pastelería en Alicante. Empieza a las 6 de la mañana y se levanta muy tempranito para poder llegar a tiempo y escucha Poniendo las Calles.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí un ponedor de calles. Soy conductor que transporto residuos urbanos y la verdad que llevo bastante tiempo con vosotros y me hacéis muy amenas las mañanas. Y nada, decirte que gracias por vuestro programa, a vosotros, y nada, a ver si me podéis mandar el diploma que lo lleve aquí en la cabina puesto todos los días para que lo vea la gente. Gracias, Pulpo. Buenos días.
Gracias a ti, buena ruta. El diploma se gana llamando al teléfono del estudio y entrando en directo para contarnos cómo ponen las calles. Y es una llamada que tiene que entrar a eso de las 4:30 de la mañana. Así que te animo a que nos llames y el diploma, lógicamente, pues te lo haremos personalizado. Otro mensaje es de un cirujano del Hospital de Navarra, pero que está ubicado en Madrid. Dice: Pulpo, hoy, como tantos otros días, ya estoy poniendo las calles contigo porque empiezo a operar a las 9 de la mañana y siempre hago ejercicio hasta las 7. Me gusta mucho este programa, es muy interesante y entretenido, y yo también soy ponedor.
También tenemos a don Xavito, que dice: trabajo en mantenimiento ferroviario. Mi horario es de 10:30 de la noche a 6:30 todos los días, así que estoy siempre con la radio poniendo las calles.
Me llamo Aitor y junto a Eneco ponemos las calles con el Pulpo en nuestro coche patrulla por las calles de Bilbao. Nos das energía y alegría para terminar el turno. ¡Qué bueno! Gracias, chicos.
También tenemos a Elio Manuel, que es conductor de un megatráiler en la ruta Sevilla-Granada-Sevilla, y estoy deseando siempre que lleguen las 4 para escucharos.
Buenos días, ponedores. Magistris Manolo desde Valencia.
Qué bien.
Me voy de rumbo al Perellonet. Sí, dentro de la faena que corresponde a limpieza y adecuar nuestros servicios con la empresa en la que estamos, Agricultores de la Vega. Y con el agrado, un abrazote a todos ustedes, poniendo las calles con mucho cariño y afecto.
El gran Manolo Magistris, qué buena voz además. Pescaderías Primi en Burgos. Nosotros, Pulpo, te acompañamos desde las 4 que salimos a recoger los pescados que nos llegan de la lonja para preparar las tiendas para nuestros clientes. Te escuchamos.
Mira, nos ha escrito también Ocho Málaga, que se hace llamar así en Facebook. Nos cuenta que él es panadero. Está trabajando de 3 de la mañana a 10 y lo que más le gusta de Poniendo las Calles es la música que ponemos.
Oh, qué bien. Pues mira, Félix Martín de Diego dice: Pulpo, te escucho de lunes a viernes de 10 de la noche a 5 de la mañana en una factoría de automóviles en Villamurriel de Cerrato, en Palencia, en la sección de geometría.
Tenemos también a Julián Valdominos, que es juez de paz en Drieves y que le encanta el programa porque es un ponedor convencido.
¡Qué grande! Maravilloso, pues muchísimas gracias por las rondas que nos habéis enviado en el día de hoy. Las que se han quedado sin leer, las congelamos y mañana las leeremos aquí en Poniendo las Calles. Son las 5:42, una hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que si sabes el tutorial que estamos aprendiendo en el día de hoy, mándame una nota de voz al 662-942-605. Bueno, durante la semana hemos detenido la máquina del tiempo en las canciones más solicitadas de José Luis Perales. Los ponedores estáis demostrando el cariño y admiración que tenéis a este gran artista. Es verdad que cada día son muchas las peticiones de canciones de este autor, que significan pues cosas muy personales en vuestra vida. Y hoy es petición doble de la misma canción. Y curiosamente, no es una de las canciones más comunes de José Luis Perales.
Hola, Pulpo. Hola, ponedores. ¿Qué sería la música española sin José Luis Perales? ¿Y qué sería la música española sin Las cosas de Doña Asunción? Un beso.
Hola, en esta semana en la que Poniendo las Calles va a dedicar ese tiempo precioso a un cantautor como es José Luis Perales, solo decir que hace ya muchos años tuve la suerte de poder presentarlo aquí donde actuó en mi ciudad. Una de las canciones que más me gusta y que relata sin lugar a dudas pues aquellos aconteceres de aquellos años en esos pueblos de esa España vaciada que tanto se oye. Y ahora me gustaría que pusierais para Bailén, que es de donde soy, Cosas de Doña Asunción. Poniendo las calles, José Luis Perales.
Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y Doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de Don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta Doña Asunción, pero anoche vi a fulán que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de Doña Engracia, que fue una noche a las tres. Pobrecilla, tan joven y ya con seis. Claro que según se dice, la protege Don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan, y pasa bajo la lluvia un pastor. Sin quererlo se les pasan las horas en el reloj, la maestra se despide, los otros dicen adiós. Comentarios al respecto, ¿será que tiene un amor? Se sonroja el boticario, el cura pide perdón. Pero en fin, tomemos otro café, mañana como es domingo será la misa a las 10. Termina la reunión, mañana de 4 a 6, seguirán con su canasta, seguirán con su café y hablarán del hijo de Don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta Doña Asunción, pero anoche vi a fulán que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de Doña Engracia, que fue una noche a las tres. Pobrecilla, tan joven y ya con seis. Claro que según se dice, la protege Don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan.
Qué maravillosa canción de José Luis Perales. Seguro que hacía un montón de tiempo que no la escuchabas. Me alegro un montón de darte la oportunidad de que nos pidas la canción que consideres que es digna de escuchar en Poniendo las Calles, nuestro tributo, nuestro homenaje a José Luis Perales. Se retira de la música y aquí le queremos recordar porque nos gusta mucho y porque yo sé que hay canciones de este artista que significan mucho para ti. Son las 5:46, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
¡Chan, cha, cha, cha! ¡Cha, cha, 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 cha!
¡No! ¡Es la Supercopa!
Partido que para el mundo es el Barça-Real Madrid.
Este miércoles desde las 7:30, un clásico en las semifinales.
Fútbol Club Barcelona-Real Madrid.
El mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva. ¿Se puede pedir más?
¡Fantástico!
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En tan solo 3 minutos le estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6, pero enseguida le tenemos para nosotros.
Say
Y aquí seguimos sin parar de recibir mensajes a través de nuestro WhatsApp del 662-942-605, donde los ponedores, claro, vea, están mandando lo que ellos están opinando que estamos aprendiendo en el tutorial, donde estamos lanzando pues pequeñas frases para descubrir qué estamos aprendiendo hoy.
Claro, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo vídeos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer una cosa. El objetivo era que con estas pistas pues los ponedores adivinaran qué es lo que estamos aprendiendo. Y tengo que decir que ha habido mucha coña y que ha adivinado la mayoría. O sea, que muchos han mirado de vez en cuando un tutorial de ese tipo por algún motivo. Yo te pongo la respuesta, mira.
A ver, a ver, a ver.
Buenos días, José Manuel de Zaragoza. A ver, tutorial de hoy. Tiene pinta de que es como liar un cigarrillo. Vamos, ahí me la juego yo, pero a ver si eso no es.
Buenos días, Pulpo y equipo. Soy Adolfo Velasco de Jerez.
Hola, Adolfo.
El tutorial de hoy va de cómo hacerse un cigarro de liar. Vamos, intuyo que es eso porque el papel y la boquilla. Y extender el tabaco.
Buenos días, Pulpo. Soy Javi Moya y voy con la rosca por aquí por Valencia.
Hola, Javi.
Oye, este del tutorial, yo creo que está haciendo una cosa así como la
Fonsa.
Que aprieta las morcillas y yo creo que es... Va a ser un cigarro, ¿eh? Un cigarro seguro.
Un cigarrito. Bueno, bueno, pues vamos a ver ahora el inicio del vídeo si lo han adivinado los ponedores.
Venga.
Hola, hoy les presento el tutorial de cómo liar un cigarro.
¿Cómo liar un cigarro en este caso?
Bien, perfecto. Bueno, pues nosotros ahora vamos a contactar con uno de los ponedores que hemos escuchado ahora.
Así
y
es.
Le vamos a mandar un regalito, Bea, ¿te parece bien?
Venga, ¿no? Estupendo.
Pues nada, que le tengo que dar la del pulpo a Arela. Hasta mañana, Bea.
Hasta mañana.
Un besito. Son las 5:50, hora menos en Canarias. Él comienza a las 6, pero ahora tiene que recibir su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días. Yo creo que estabas por ahí, me han dicho. Ya está por ahí Herrera.
Sí, claro que está, estoy aquí.
Ah, perfecto, perfecto. Herrera, que ayer cumplió 77 años Rod Stewart, por favor.
Anda.
Fíjate qué directo. Para mí es una de las canciones más bonitas que llegó a interpretar este hombre.
Sailing.
El Sailing, sí.
Sí, no es mala, ¿verdad?
Uh-huh.
No es mala, no es mala. O tienes tú poco retorno, uh-huh, o tengo yo demasiada presencia. Quizá yo un poquito de equilibrio, sí.
Importante. Sí. ¿Qué tal por ahí, Herrera? ¿Mejor?
Bueno, algo mejor, a ver.
Uh-huh. Bueno, es Rod Stewart que está cantando en inglés.
Ah, parecía kazajo, pero...
Kazajo, pero vamos a ver, ¿a qué persona normal se le ocurre decir que está cantando en kazajo?
El kazajo es un idioma muy bonito, ¿eh?
Sí, sí, habías dicho lo contrario, pero podrías haber dicho en francés.
Tengo
una
muchos
persona
amigos
normal.
Kazajo que hablan entre ellos kazajo y bueno, pues oye.
Sí, 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 bueno, sí, las cosas.
Pues, aprender
de...
palabras de vez en cuando y cosas
ya,
y eso.
Ya, ya, ya. Qué barbaridad. Pero fíjate, Herrera, de las grandes canciones de Rod Stewart que ha cantado en directo, porque él tiene directos muy buenos. Una de ellas, para mí, que me gusta mucho, es este I Don't Wanna Talk About It.
Sí, y aquí es muy bueno el coro de la gente. Es decir, en el estribillo deja que cante la gente y se la sabe entera la canción.
Sí, es verdad, ¿no? Es verdad.
To My Heart.
Pues nació en 1945 en Londres. Es verdad que fue también miembro y cantante de los grupos de Jeff Beck Group y de los Faces. Pero es que este hombre triunfó por mérito propio, porque además se le puso en las narices triunfar él solo y lo consiguió. Ha vendido más de 300 millones de discos. Es un tío muy querido y es un tío además que no suele fallar a su cita anual de publicar un disco. No sé, cada uno va teniendo una edad y sigue haciendo buenos conciertos y sigue editando discos y sigue sobre todo respetando a su audiencia, respetando a sus clientes.
Escucha, escucha.
If I stay just a little bit longer,
Luego él se ha sabido reconvertir. En todos los momentos ha tenido ideas brillantes. Y cuando parecía que se agotaba la luz de la estrella, de repente se enchufaba otra vez y volvía a brillar. O bien a través de los songbooks que grabó hace unos 20 años, que le revitalizaron, o a través de los tres últimos discos que ha grabado, que son monumentales.
Efectivamente, pues Rod Stewart siempre nos ha regalado pues sorpresas y nos ha regalado discos, y que va pasando el tiempo y son canciones que se van quedando ahí en un sitio importante, en las discotecas, en los archivos musicales de la gente que amamos la música y que tenemos mucha suerte de poder disfrutarle, que ha cumplido 77 años y que se sigue moviendo y que sigue haciendo conciertos por toda España. ¿Y qué quieres que te diga?
Por todo el mundo.
Y sigue representando sobre todo la música en directo muy bien, porque el tío tiene una energía, se hace conciertos de 2 y 3 horas, ¿eh?
Sí. Bueno, aquí nos hacemos programas de 6 horas, o sea,
también es verdad. Bueno, pero con desconexiones, ¿eh?
Sí.
Ay, Herrera. Bueno, a ver, empiezas en 5 minutos. ¿Has hecho los deberes o no?
No, ¿qué hago hoy?
No has hecho. Bueno, nosotros hemos preguntado hoy a los ponedores qué opinan si tenemos en España buena carne o no tenemos buena carne. Lógicamente, los mensajes han dicho que tenemos la mejor carne, pero lo que deja mucho que desear es el tema del gobierno este que tenemos y demás, y las declaraciones de Garzón. No sé si por ahí tú puedes arrimar un poco el hombro. Bueno, o, por ejemplo, los niños que han vuelto al cole y tienen que ir con mascarilla.
Ya, bueno, voy a ver si algo se me sale de eso.
Vale, pues tira por ahí que te estaremos escuchando, Herrera.
Ea, me voy arreglando. Habitas.